Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Basta ya, basta ya, basta ya.
En Uruguay y en la región, grandes proyectos se imponen sin ninguna consideración a la gente y al ambiente. Aquí en Uruguay, desde el año 2005, con la instalación de Botnia UPM en Fray Bentos, se inició desde el Estado una década neodesarrollista que, según sus voceros, nos llevaría al primer mundo.
Una temeraria afirmación.
El modelo se sostiene en dos pilares poco fiables. En las transnacionales, ávidas de materia prima rápida, bajos costos y muchas ganancias. Y en políticas gubernamentales que renuncian voluntariamente a la defensa de nuestra soberanía en todos los ámbitos.
Los proyectos se imponen amparados en el secreto. La información no se hace pública. Cuando la sociedad la reclama, se la niega alegando confidencialidad. Cuando académicos, investigadores o técnicos ponen en cuestión un proyecto por sus omisiones o fragilidades, rápidamente sale el gobierno o sus voceros a descalificarlos. En dos oportunidades, el gremio de funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente denunció ante el Parlamento irregularidades de diferente orden al interior del Departamento de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA. Alejandro Brunet, de dicho ministerio, denunció ante la prensa las presiones que funcionarios de carrera de la DINAMA vienen sufriendo sistemáticamente. En esa ocasión, también informó que se había firmado el contrato con Gas de France por la regasificadora, aunque aún el informe de impacto ambiental no había sido autorizado por la DINAMA.
Funcionarios, la DINAMA creo que no tiene más de 80, y sin embargo, tiene un montón de gente contratada con contratos de Naciones Unidas que ganan 3-4 veces más. Algunos ni siquiera marcan tarjeta, no se los conoce, y son la gente que sustituye en su momento a los funcionarios cuando los funcionarios ponen límite y pretenden hacer cumplir la legislación ambiental. Entonces, eso, que se haya declarado que se reciben presiones del gobierno, de los empresarios y de la población, que en este caso, y personalmente, digo que la población es la que menos fuerza tiene porque no se le da pelota. Cualquier emprendimiento que se quiera hacer, regasificadora, puente sobre la laguna Garzón, puerto sobre aguas profundas, igual se hace. Se firmó el contrato con la empresa francesa para hacer la regasificadora, sin embargo el informe ambiental no está pronto. O sea, no hay un fallo de eso. Acá todas las cosas que se han propuesto y se vinculan siempre con la mina Aratiri. Porque la regasificadora es viable y se hace para que haya, primero, suficiente energía para la mina. Porque en un primer momento la mina iba a funcionar generando energía a carbón, lo cual desde el punto de vista ambiental era inviable, ¿tá? Entonces se tuvo que buscar otra alternativa. Pero además la mina necesitaba el puerto de aguas profundas. O sea que esos emprendimientos se van a hacer o se van a hacer. No hay duda en esto. Todo lo que tenga que ver con que la mina sea viable se va a probar. Acá los que pierden siempre son los vecinos y las comunidades que realmente no se los escucha.
Thank you. quien pierde es la democracia misma. Las voces de la sociedad civil son sujeto de burla y desprecio. Las audiencias públicas apenas una teatralización y los informes de impacto ambiental se reducen a lo que las empresas necesitan. Más que nunca nos hace falta una prensa crítica que investigue, pregunte, digamos, que no se conforme con reproducir el discurso oficial. Creemos que dar el permiso social a estos megaemprendimientos tan depredadores requiere un consentimiento informado sobre riesgos y beneficios de cada uno de estos proyectos. Una gran parte de la sociedad acepta la retórica oficial repetida hasta el cansancio, y cada vez se hace más difícil disentir. Bueno, ser y pensar distinto trae muchos problemas. Pero están los que son conscientes de que todos somos abusados y no callan. Estudian, investigan, leen, preguntan, exigen información veraz. Son los que se mueven por salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de la comunidad. La lucha es tremendamente desigual. Lo saben, pero no desisten.
Si vas para el oeste, no te asustes si encontrás una carpa resistiendo, el dragado no va más. Dice que son poquitos, que están locos, que están mal, pero muchos representan ejemplos de dignidad.
Ejemplo de dignidad son los vecinos de la Coordinadora del Oeste de Montevideo, que desde el año 2013 vienen hurgando información, rascando información y poniendo en evidencia la gran irresponsabilidad, las desprolijidades del Estado y de las empresas con que nuestro Estado negocia. Un Estado que alardea de la seriedad de las multinacionales. Ninguna de ellas cumple con ningún compromiso asumido. Y el Estado está ausente, no controla, no exige que se cumplan nada de esos misteriosos puntos que figuran en esos misteriosos contratos que el Estado firma en nombre de todos nosotros. A fines de mayo, la Coordinadora de Vecinos del Oeste de Montevideo organizó, como saben muchos de ustedes, un panel jurídico con sus abogados, invitando también al fiscal Enrique Viana, al doctor Benir Sartú y al abogado penalista Gustavo Salles. Hemos compartido con ustedes en los miércoles anteriores las palabras de Viana sobre derecho, república y soberanía, las reflexiones de Sartú sobre la práctica del uso del secreto y la mentira para desinformarnos y neutralizarnos, y en el día de hoy escucharemos las elocuentes denuncias de Gustavo Salles, que habla sin vueltas, habla de estafa.
Los uruguayos tenemos tres problemas. Es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Claro, porque todo esto de la regasificadora está, se cocinó, se está cocinando en los tres poderes del Estado. Hay un proyecto del poder ejecutivo, hay leyes, la que acaba de citar el doctor Viana, las tenemos acá, no vamos a abundar en ese aspecto. ¿Qué pasó? Que viabilizaron. ¿Viabilizaron qué? La estafa. La regasificadora es una estafa. 10 veces, pueden ir, no 4, 10 veces mayor que Pluna. Y con la misma metodología de Pluna. Y con los mismos personajes de Pluna. Y como Pluna fue poco, una gran mayoría del pueblo uruguayo llevó al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a los responsables de la estafa de Pluna. Por lo tanto, los uruguayos tenemos otro grave problema. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Plata de ANCAP, o sea, del pueblo uruguayo, 50. Plata de UTE, o sea, del pueblo uruguayo, 50. Estudio jurídico, posada, posada y vecino. Estos 100 pesos son privados. Estos 100 pesos son privados. Lo maneja Gas de Sayago. Unos muchachos ahí en la comparsita, con un escritorio. Y después el Nacho nos dice, y como es una sociedad privada, ustedes no pueden controlar nada. Esto que es de ustedes, el Nacho dice que no lo pueden controlar. Ah, no me creen. Está por acá, porque además asesora a todos. Nos dice que como es una sociedad que se le aplica la ley 16.060, se le aplica el derecho privado y que por lo tanto no corresponde las regulaciones públicas en materia de contratación, por ejemplo, TOCAF y decreto 150/2012 y decreto 500/, no rigen en esta instancia. Un crack. Después otro del estudio del doctor Fernando de Posada, del mismo estudio, es el abogado externo de Gas de Sayago, es decir, cobra la Gas de Sayago. Poder Ejecutivo, responsable del proyecto, responsables de algo muy importante que dijo mi colega el doctor Oeni. Responsable de ocultarles y mentirles. ¿Para qué? Y para poder viabilizar la estafa. Cuando alguien dice es confidencial, cuando alguien oculta, cuando alguno de ustedes no deja que la señora le maneje el celular, es porque tienen algo que esconder. Y eso le pasa a nuestro Poder Ejecutivo y a nuestro Poder Legislativo. No quieren que le agarren el celular. No quieren que le agarren el celular. Y ustedes están luchando para agarrarles el celular. Ellos saben que tienen que esconder el celular, porque el celular tiene una estafa. Y ellos tienen, como bien lo señalaba Benir, que alentar la distracción, la trivialización. ¿Para qué? Y para que sacarlos del tema que afecta su existencia. ¿A quién le puede importar hoy la regasificadora? A ustedes, que están concientizados, internalizados de lo que significa. Ya en el arranque, con el contrato, uno advierte que utilizar el artículo 20 de la ley 15.031 para sacar un decreto, como hizo el presidente Mujica, para afianzar una sociedad privada, es delincuencial. Delincuencial. ¿Qué está diciendo Salle? ¿Que el presidente cometió delitos? Sí, por supuesto. Mujica tiene que ir al juzgado de crimen organizado en calidad de indagado, como ya lo llevé una vez con el caso Fripur, y debería haber sido procesado. La justicia no se animó. Bien. Fíjense, la ley 15.031. Todas las rentas y bienes de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas garantizan, con sujeción a las leyes, el pago de las obligaciones que contraiga. En defecto de ello, responde subsidiariamente el Estado. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, cuando usted compra cable, cuando usted compra un camión, cuando usted hace una licitación para insumos o cualquier otra cosa, pero que lo compra usted, esta ley admite la garantía del Estado. ¿Pero por qué? Porque es UTE porque está bajo los controles del Estado, que son los controles del pueblo. Pero no dice que garantice a una sociedad anónima de derecho privado que no tiene obligación de mostrarnos nada. Y en la comparecencia, en este recinto que yo no conocía, nunca había entrado acá, la directora, la señora Jara, la directora de Gas de Sayago, hace hincapié en ese aspecto, que es una sociedad privada, que no tiene por qué mostrar nada. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero cómo una sociedad que maneja nuestro dinero no va a ser controlada? A mí me gustan las cosas anecdóticas. Un compañero mío de facultad, a quien aprecio mucho, es ministro del Tribunal de Cuentas. Y almuerzo ahí frente al tribunal y me cruzo 2x3. Le digo, che, ¿no van a actuar en la regasificadora? ¿No tenés el contrato? No, no tengo el contrato. Bueno, te lo arrimo. Y llevé una carpetita de plástico verde con el contrato. Perdón, con esto. Con esto que tengo acá. Contrato. Prestación de servicio de recepción, almacenamiento y regasificación GNL entre Gas de Sayago y Riclur Company. Riclur Company son estos muchachos que están en la comparsita. Están en la comparsita. Y son, vaya a saber quiénes son. Uno de ellos es Jara. Entonces, para hacer la regasificadora, que es un proyecto de 2.115 millones de dólares, por eso dije que Cluna es un cambio chico, necesitan ir a golpear la puerta ¿de quién? De la banca internacional. Los banqueros, los que tienen la pasta. Claro. Ahora, fíjese, van los tres muchachos de Riclur y los banqueros le van a preguntar, ¿y qué garantía tenés para pedirme plata? Bueno, mirá, estoy con un escritorio, una computadora nueva, una notebook. Ah, sí. No, pero eso es poco, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más tenés? Bueno, tengo una garantía que firmó Lorenzo. ¡Ah! Me gusta. Esa me gusta porque justo nosotros tenemos un amigo en común. Sí. Esa me gusta. ¿Y qué fue lo que firmó Lorenzo? Lo mismo que firmó para Pluna. Una garantía soberana por la cual el bolsillo de todos ustedes iba a garantizar, ya no UTE y ANCAP. ANCAP, acabo de escuchar al ingeniero Colla, ¿es? Al ingeniero Colla que dice que viene peor. Hoy viene mal, no, viene peor, dijo hoy. El 2014 viene peor, entonces ANCAP no. Entonces sale Lorenzo y trae la garantía del pueblo uruguayo. Y ahí sí, los banqueros, los muchachos, ¿cuánto querés? Y ahí prestaron el dinero. Y ya prestaron el dinero. Esto fue posible, ¿por qué? Porque hay leyes votadas por legisladores que lamentablemente utilizan esos cargos para este tipo de leyes, que son leyes delincuenciales. Sí, sí, no se asusten. Qué problema, ¿no? Cuando los legisladores se vuelven delincuentes. Lo digo acá, en la casa de ellos. Y lamento que no haya un legislador. Blancos, colorados e independientes. Los cuatro se prestaron para este negocio. Estaban los representantes en ANCAP. Sabían de qué se trataba. He escuchado a algún director, ex director de ANCAP, de decir, no nos mostraban el contrato. No me lo dejaban ver. Sí, sí, no, es así. Es así, no me lo dejaban ver. Lo dijo en la audición, estado de situación, en la que yo participaba. Yo le dije, pero tenías la obligación, porque tengo amistad con él, tenías la obligación de hacerte sentir. Y me dijo, no tenía medios, no me entrevistaban. Y yo le di un buen consejo. Desnudate y corré por agraciada gritando, la regasificadora es una estafa. Gracias. Denuncié y llevé el contrato. Denuncié y describí que esto era una pluma. Denuncié y pedí medidas cautelares. Le dije a la jueza, detengamos la regasificadora. Esto no puede seguir, porque esto es una estafa. Con esta vehemencia lo hice. ¿Cuál fue el resultado? Que no. Por supuesto que no se detuvo. La regasificadora después se detuvo por otro motivo. Pero ya hemos perdido dinero, muchísimo dinero. Lo mismo hice con pluma. Yo pedí suspender el negocio de Nick Day en el 2008. En el 2008, es decir, 4 años antes que Moreira se diera cuenta para denunciar. 4 años antes. Muy bien. No se tomaron medidas cautelares. El Poder Judicial, y estos juzgados en particular, tienen la potestad de decretar medidas cautelares en el presumario. Esto es importante, amigos, que ustedes tengan en cuenta, porque es lo que se viene. Es el derecho yanqui. ¿Está claro? Yo sé que estoy un poquito fuera de la regasificadora ahora, pero ustedes lo tienen que saber. Esto es el derecho yanqui. ¿Qué es el derecho yanqui? El derecho yanqui es el derecho extorsivo. Al fiscal se le dan todos los poderes para que reúna la prueba. Después que tiene reunida la prueba, te lleva y te dice, bueno, si no confesás, te tiro con todo el código. Y usted, que no pudo manejar mucho la prueba, que sabe que el fiscal manda, no tiene más remedio que transar. En los juzgados de crimen organizado, el indagado, no el procesado, el mero indagado, puede ser embargado. ¿Está claro? Ya no es hablar del principio de inocencia cuando sos procesado, que tenés una sospecha. Es antes, cuando comenzó la investigación. En el mismo momento que te citan puede caerte un embargo. Bueno, frente a esas potestades que tienen y que la aplican, yo fui y pedí, bueno, vamos a una medida de no innovar. No me hicieron lugar. En este momento, ¿en qué está el expediente de la regasificadora? No se ha citado a nadie. Ya vamos en 2 años. No se ha citado a nadie. Lo tiene un equipo multidisciplinario de peritos. Hace meses que lo tiene. Y está allí. Mientras tanto, sucede todo lo que está sucediendo. En el ámbito propiamente de la construcción, nosotros patrocinamos, estábamos por patrocinarnos, fueron a ver al estudio, quien les habla, pero fundamentalmente en la parte laboral, la doctora Podestá, que es aquella joven que está allí sentada, es la que sabe de derecho laboral, patrocinamos aproximadamente a 30 obreros que trabajaron para OAS. Y les quiero manifestar lo siguiente. De lo hecho hasta el momento, que yo estimo que lleva unos cuantos millones de dólares, no sé la cifra exacta, pero hay varios millones de dólares, el 83% de lo hecho hay que deshacerlo. Está tirado al mar. Yo soy abogado del gremio de las nurse del Pereira Rosell. Se bloquean camas por falta de nurse, por falta de enfermeros para atender a nuestros niños recién nacidos de las zonas carenciadas del país. Y sin embargo, en este negocio tiramos millones de dólares a la calle. Y lamentablemente, como dije al comienzo de esta locución, el problema de los uruguayos son 3. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Muchas gracias.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.